Para el Frente Amplio hubo un ajuste en el medio de la pandemia en el año 2020. Para el gobierno lo que hubo fue un ahorro que posibilitó encarar mejor los gastos. Vamos al informe sobre lo que pasó ayer en el Parlamento con estas dos miradas que marcaron el llamado a sala del equipo económico en la Comisión Permanente. La primera interpelación, aunque no es técnicamente una interpelación, es un llamado a sala, lo más parecido a una interpelación. Lo que pasa es que era Comisión Permanente y entonces no hay una moción de censura al final. Esa es la diferencia.
Claro, esa es la única diferencia.
Bueno, pero lo decidió hacer en Comisión Permanente el Frente Amplio.
Sí, decidió realizar este llamado a sala con la ausencia de los referentes parlamentarios en economía. Ya lo hemos hablado, Lesker, Vergara, Astori, el mismo Astori, que están en el Senado, no participaron de esta instancia. Y por el otro lado, la ministra Rebeleche fue acompañada por todo el equipo económico. Fue el director de la OPP, Isaac Alfi, Diego Labat, que es el presidente del Banco Central, también Marcela Mención, la directora de Política Económica del Ministerio, y Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio. Quien comenzó el debate, por una cuestión formal, es quien convoca a sala, que fue el diputado del MPP, Sebastián Baldomir, y dijo en su intervención que si bien él no es economista ni es contador, es sociólogo, estuvo preparando el llamado a sala, y según Baldomir, el gobierno priorizó objetivos fiscales y fue, a nivel mundial, de los países que menos gastaron la pandemia.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Baldomir. Primero, cuando cuestionó al gobierno por recortar 660 millones de dólares del presupuesto de financiamiento del Estado.
Se procesó un ajuste en el medio de la pandemia. Y en el marco de las rendiciones de cuentas de la ejecución de lo realizado en el 2020, se coloca que esos 660 millones de ahorro fueron una buena noticia. Y nosotros consideramos como bancada del Frente Amplio que no está bien saludar un ahorro en el marco de las restricciones enormes de ingresos que están teniendo un conjunto muy importante de nuestra población. En una situación macroeconómica tan delicada, el haber procesado ese ahorro para nosotros no es una buena noticia y no es algo de lo cual van a gloriarse.
Para el diputado del MPP, el gobierno y la pérdida de salario real que está proyectada tanto en el sector público como en el privado va a hacer que este año sea muy complicado.
No pensamos que lo peor ya pasó. Nosotros pensamos que lo peor para mucha gente puede estar aún por venir. Porque ahora es cuando se decide el que reactiva la economía, el que reactiva su negocio, el que reactiva su emprendimiento o queda por el camino. Venimos diciendo que lo peor ya pasó hace 6 meses y nosotros consideramos que lo peor del ajuste aún está por venir y el impacto en la familia, en los ingresos de las familias y en el aparato productivo va a ser mucho más profundo de lo que se dice. Nosotros no estamos diciendo que el gobierno no hizo nada, lo que estamos diciendo es que el gobierno debió destinar más recursos para atender la pandemia y que en algunos casos estuvo omiso y que en algunos casos le faltó flexibilidad porque debía haber bajado su pretensión de elaborar un ajuste y un ahorro y un abatimiento del gasto público en el marco de una pandemia.
Vino la respuesta del equipo económico de quien comanda, el equipo económico de Arbeleche.
Sí, Arbeleche respondió a las afirmaciones de Baldomir. Con los datos que brindó la conferencia de prensa hace unos días, el 8 de febrero, no agregó nuevos datos y de lo que viene a futuro dijo la ministra que se va a explicar el 2 de marzo cuando el presidente de la calle Pou vaya a la Asamblea General. Arbeleche sostiene que el centro de la política económica son las políticas sociales.
No es correcto hablar de una dicotomía entre lo económico y lo social. Como se ha hecho un manejo responsable de las cuentas públicas, es que hemos podido dar esta respuesta que sí califiqué como contundente a lo largo del 2020. El ahorro se refiere al ahorro por fuera de la situación de pandemia. Es el ahorro lo que nos permitió llevar adelante las medidas para sostener a los sectores más vulnerables y a las empresas en dificultad a lo largo de la pandemia. Nuestra respuesta, señora Presidente, no fue ir por más impuestos, como sí se observaba en la administración anterior. No somos impositivistas, si se cabe esa palabra, que obviamente no existe. No somos de la lógica de más gasto se financia con más impuestos. Y ahí es donde entra el ahorro de los 660 millones de dólares.
¿En qué se ahorró esos 660 millones de dólares? Así lo explicaba la ministra Rebeleche en el Parlamento.
Los ahorros se refieren a arrendamientos que realizaba la administración central, cuando en realidad tenemos inmuebles y tenemos espacios del Estado, bueno, se dejan de pagar esos alquileres. Se refiere a servicios informáticos que se contrataban cuando realmente no entendimos que era necesario continuar con esos servicios, contratación a empresas de limpieza que entendimos que no era necesario, consultorías que había muchísimas que entendimos que no era necesario, gastos de publicidad que entendimos que no era necesario. En definitiva, se pudo ahorrar, se pudo ser más eficiente.
Además de lo que dijo en cámara, presentó gráficas a Arbeleche, ¿no?, para explicar el ahorro.
Sí, muy similar a la que había presentado el 8 de febrero cuando presentó los números en una conferencia en el Ministerio de Economía. De los 660 millones de dólares ahorrados, corresponden 380 al gobierno central y el BPS y 280 a las empresas públicas. En la gráfica que presentó se puede ver que en los egresos primarios del 2020 se ahorró 1,6% en remuneraciones, en gastos no personales un 7%, pasividades incrementó un 0,4% y en transferencias 4,2%.
Se ahorró 4,2%. También hay un ahorro en inversiones, pone el gobierno ahí.
Es el más grande de todos, 7,7%. Arbeleche explicó, como escuchábamos en el audio, a grandes rasgos, tres o cuatro rubros. En
alquileres, servicios informáticos, empresas de limpieza, consultorías, publicidad, los tituló ahí.
Exacto, eso fue lo que explicó Arbeleche de cómo se ahorraron estos 660 millones de dólares. Quizá más adelante, de hecho, Valdomir le reclamó que no era una explicación válida respecto a cómo se ahorraron esa plata, si bien enumeró estos rubros. Es difícil creer que en estos rubros que Arbeleche menciona se ahorran 660 millones de dólares, pero no dio números detallados de qué ahorro insumió cada rubro.
El senador Oscar Andrade cuestionó los recortes que hubo, que además no consideró ahorro.
Se dice que hay que cuidar a la gente, y los 8.783 estudiantes que perdieron las becas de Uruguay Estudia, ¿no son gente? Pasamos a cero este año, y claro, se ahorró, pero no son gente. El recorte de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, que apoya a la pequeña producción rural con menores recursos, no es gente. Los trabajadores que ven caer su salario. Tenemos una diferencia desde el punto de vista de la cobertura, no tanto en medirla con el PIB. En que hay una situación de angustia social que alcanza a salir a recorrer la calle para darnos cuenta que hay miles y miles de uruguayos y uruguayas que la están pasando muy mal. Los uruguayos y uruguayas que viven en el programa Mejoramiento de Barrios, en los barrios que atiende ese programa que se recortó a la mitad. El recorte de los recursos en vivienda. De los científicos que trabajan en la Agencia Nacional de Investigación. Uno de los elementos de mayor valor para atender la pandemia, que es el papel destacadísimo que jugó la comunidad científica. Hay 240.000 uruguayos que alquilan. De estos hay una parte que está pasando muy mal y que tiene atraso y que va a quedar en la calle si no se le subsidia el alquiler. ¿Podemos pensar que el mercado va a resolver esa situación? Bueno, nos parece imprescindible generar un subsidio de alquiler que aborde a los sectores más castigados.
En lo que sí, no hay diferencias en que va a haber aumento de algunos números de indicadores claves en el país, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? En eso están de acuerdo todos, más allá de que tienen un desacuerdo claro en los caminos para tratar de paliar esta situación. Pero la ministra dijo que habrá impacto de la pandemia en la pobreza.
Es evidente que esta situación de pandemia nos va a llevar a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza. Es lo que estamos viendo, es lo que estamos apoyando. Hay estimaciones oficiales que hablan de que la pobreza podría aumentar en el entorno de 2 o 3 puntos porcentuales. Pero no necesitamos esperar a que estén los números, lo estamos viendo. Y por eso es este aumento en las transferencias sociales, tanto en la cantidad de personas a las que llega como en el monto de esa asistencia.
No toquen nada.
Bien, el espacio de José Benítez, el informe sobre lo que sucedió ayer en el Parlamento. Este es el primer llamado a sala que hace el Frente Amplio, no a Arbeleche, a cualquiera de los ministros.
Exacto, el primer ministro.
A propósito de esta decisión del Frente Amplio, en breve, en minutos, pedido de espacio para opinión por varias, acciones y decisiones que ha tomado el Frente Amplio en este mes de febrero, justo el mes de su 50 aniversario, ¿no? Que lo ha mostrado bastante desordenado, para decirlo de alguna manera. Más allá de la opinión que tengan que tienen los legisladores y que tuvieron ayer, ¿no? Que eso es otra cosa. La discusión con Arbeleche, estamos hablando de otra cosa, de la coordinación para el llamado a sala, de la coordinación para algunos otros hechos institucionales propios del partido. El informe de lo que sucedió ayer, el equipo económico estuvo, no podía haber consecuencias, aunque no iba a haber consecuencias. Cuando es un llamado a sala de esta manera, igual no hay una moción después de censura a la ministra.
No, porque seguramente toda la coalición de gobierno respalde. Bueno, de hecho, en la oratoria de cada uno de los partidos que participaron ayer respaldaron el trabajo de la ministra y del gobierno.
Igual como era comisión permanente, tampoco estaba esa instancia.
Claro, no se vota, simplemente se termina la discusión y se levanta la sesión.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.